Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Agustín de Iturbide. Segunda parte, la consumación. En el pasado episodio hablamos de Agustín de Iturbide como un criollo de clase alta que se forma como militar en el ejército realista, o sea, en el ejército del rey, en una nueva España que está viviendo un periodo decisivo de su historia, el inicio del proceso de su independencia de la madre patria. Un proceso que resultó cruento por cuanto enfrentó en una guerra civil a americanos, esto es a criollos, mestizos e indios, contra autoridades novohispanas, en donde se encontraba el enclave de los peninsulares, o sea, de los españoles venidos de la península, pero también contra otros americanos, criollos, los más de ellos de clase alta, descontentos con la forma en que les trataba la metrópoli, pero a quienes horrorizaba el movimiento de los líderes populares como Hidalgo y Morelos por su violencia, pues amenazaba sus intereses y sus vidas. En este contexto, Iturbide se desempeñará como un jefe militar implacable y cruel con los insurgentes, lo que le permitirá ascender en su carrera hasta llegar a ser coronel y jefe del ejército del norte durante el gobierno del también cruel virrey y excomandante militar del ejército realista Félix María Calleja. Al final del episodio, dejamos a Iturbide cubierto de gloria por el golpe a Morelos en Valladolid. A partir de ese momento, habíamos dicho que el movimiento del cura de Caracuaro declinó. De hecho, el Congreso Insurgente le retiró el poder ejecutivo, se hicieron evidentes las diferencias entre los jefes insurgentes, los sitios tomados al gobierno virreinal se fueron perdiendo y finalmente, tras ser capturado y enjuiciado, el 22 de diciembre de 1815, José María Morelos, el caudillo más brillante del movimiento insurgente, fue fusilado. Bueno, pues mientras en Nueva España se vivía un estado de guerra desde 1810, cosas importantes sucedían en España. Durante la lucha de los españoles por expulsar al invasor francés, recordemos que España en 1808 había sido invadida por Napoleón Bonaparte y había puesto en el poder a su hermano José, quitando al legítimo rey Fernando VII. Bueno, pues durante esta lucha por los españoles, por expulsar al francés y en ausencia de su rey Fernando VII, que estaba por cierto retenido por Napoleón, los miembros de las Cortes, que no se habían podido sustraer a los aires libertarios levantados por la Revolución Francesa, y de hecho llevados a su país, quisiéranlo reconocer o no, por Napoleón y por su hermano José. Bueno, pues estos miembros de las Cortes se habían reunido en la ciudad de Cádiz para elaborar una constitución de corte liberal, que pretendían que jurara Fernando VII cuando volviera a ocupar el trono. A dichas Cortes, para elaborar la constitución, fueron invitados representantes de los territorios americanos, o sea, diputados novohispanos de ideas liberales. De la labor de todos estos intelectuales, tanto de España como de América, nacería la Constitución de Cádiz el 19 de marzo de 1812, que por el día en que nació, que fue el día de San José, le decían la Pepa. Esta ley magna, esta Constitución, que decretaba la igualdad para los ciudadanos del reino, incluidos todos los americanos, y garantizaba derechos y libertades para todos, establecía que el gobierno de España debía ser, fíjense bien, una monarquía constitucional. Obviamente, cuando Fernando VII regresó al poder en 1813, esto no le gustó, pero se vio obligado a jurarla, aunque al año siguiente, en cuanto recuperó su poder, abolió la constitución y restauró el absolutismo. Esto lo decimos porque más adelante volveremos a encontrarnos con la Pepa. Bueno, volviendo a América, a partir de la muerte de Morelos, el movimiento insurgente se fragmentó y pasó a la defensiva más que a la ofensiva. O sea, Morelos fue el clímax del movimiento popular insurgente y luego todo se vino abajo. El movimiento, pues, como decimos, se fragmentó. Nicolás Bravo en ese momento se puso al frente del ejército del generalísimo Morelos, pero el Congreso insurgente lo destituyó. Mier y Terán se hizo entonces cargo del ejército y terminó disolviendo al Congreso insurgente. Entonces el movimiento se transformó prácticamente en una guerra de guerrillas. Cuando un movimiento no es fuerte, no pueden enfrentar batallas frontales, enfrentar a un ejército como lo era el realista, y tienen que optar por una táctica de guerra de guerrillas, esto es, de ataques sorpresivos y huidas, en zonas del país donde la geografía permitía este tipo de estrategias. En este caso, en Veracruz, donde luchaba Guadalupe Victoria, y de hecho luchó hasta que la persecución de las fuerzas realistas de plano disolvió a sus cuadrillas, a sus gentes, y le obligó a él a refugiarse en la selva, donde tuvo que vivir como ermitaño, o como Robinson Crusoe, más o menos, durante más de 2 años, hasta que se consumó, de hecho, la independencia, y entonces, pues ya salió de su retiro, de su escondite. Ese fue uno de los lugares en donde se dieron estas guerras de guerrillas. El otro fue en las montañas del sur, donde ahí sí resistió hasta el final Vicente Guerrero. A pesar del declive del movimiento popular, el anhelo de independencia seguía en pie en otros grupos. Ya a lo mejor los grupos populares ya estaban en franca decadencia, pero otros grupos seguían deseando la independencia, incluso algunos que estaban en el exterior. Este fue el caso de la expedición encabezada incluso por un guerrillero español, Francisco Javier Mina, en 1817, que contó con apoyo de liberales españoles refugiados en Inglaterra tras el regreso de Fernando VII a España, porque además Fernando VII odiaba a los liberales y máxime después de la invasión francesa, lo consideraba, les llamaban afrancesados, partidarios de los franceses. Entonces estos se tuvieron que refugiar en Inglaterra y ellos apoyaron el movimiento de Mina, así como liberales ingleses y criollos novohispanos de clase media y alta, como Fray Servando Teresa de Mier o el segundo marqués del Apartado, José Francisco de Fagoaga. La de Mina fue una expedición fulgurante, pero efímera. Mina y su grupo creían que la guerra insurgente estaba generalizada en el territorio y que el movimiento era fuerte. Pero no era así. Al no encontrar las condiciones propicias, la expedición de Mina junto con su líder murió unos cuantos meses después de su inicio. El 20 de septiembre de 1816, el virrey Félix María Calleja entregó el virreinato a Juan Ruiz de Apodaca. Fue este un virrey conciliador que ofreció el indulto a los insurgentes para que entregaran sus armas y perdonó la vida a líderes que fueron capturados. Como estaban tan decaídos, tan de capa caída los insurgentes, por ejemplo, Manuel Mier y Terán y Carlos María de Bustamante, junto con miles de combatientes, de hecho 17.000 en total, se acogieron al indulto y dejaron de combatir. En cambio, por otro lado, Ignacio Ro López Rayón, acuérdense, el otro líder insurgente junto con Morelos, y Nicolás Bravo acabaron en prisión, pero gracias a esta política conciliatoria del virrey, no en el patíbulo. No los mataron. Bueno, y mientras todo esto sucedía en la Nueva España, ¿dónde estaba Agustín de Iturbide? Como recordarán, dejamos al coronel Iturbide en 1815 como comandante en jefe del ejército virreinal del norte, que tenía su sede en Guanajuato. Su desempeño en ahí se caracterizó por dos rasgos que ya se le conocían de tiempo atrás: su crueldad y su corrupción. Iturbide fusiló a cientos de personas por la sola sospecha de simpatizar con la insurgencia. En una carta al virrey Calleja, presumía de haber ejecutado a 900 personas en 2 meses. Su crueldad alcanzaba a las familias de los insurgentes, y pues muchas de ellas fueron expulsadas de sus pueblos solamente por ser familiares de los guerrilleros. Y bueno, tampoco se tentó el corazón para encerrar a las mujeres, algunas de las cuales se encontraron la muerte en las cárceles, o incluso ante un pelotón de fusilamiento. Tampoco los criollos ricos e influyentes de la región fueron inmunes a la persecución del comandante realista, si se sospechaba de su complicidad con la insurgencia, o si lo fueron, es decir, inmunes, fue gracias a que compraron su vida muy cara. Tal fue el caso de Juan Zein, un joven rico cuyo padre pagó 8.000 pesos a Iturbide por la vida de su hijo. Otros presos condenados como Zein al paredón no pudieron cubrir la totalidad de la cuota, esos 8.000 pesos, solo reunieron 3.000 y fueron fusilados. Por cierto que los dichosos 8.000 pesos tuvo que compartirlos Iturbide con el virrey Calleja. El puesto de comandante militar de la región le sirvió al coronel Iturbide además para enriquecerse mediante prácticas de corrupción que afectaban fundamentalmente a los ricos mineros y comerciantes criollos, a quienes imponía exacciones como impuestos especiales o préstamos forzosos, según decía, para sostener a las tropas que les defendían de los insurgentes. Así, les planteó a los guanajuatenses la disyuntiva de aportar 60,000 pesos o ir a parar a la cárcel. Uno de los más jugosos negocios que montó Iturbide fue el de vender protección a los comerciantes del Bajío para llevar sus productos a otras poblaciones. Protección necesaria ante el peligro, que era real, pero seguro que Iturbide lo exageró, de ser asaltados por bandas de insurgentes. De hecho, el coronel Iturbide dictaminó que ningún convoy viajara sin escolta militar, que por supuesto él cobraba, y caro. Al poco, Iturbide aprovechó estos convoyes para transportar mercancía de su propiedad, eso sí, a nombre de un tercero, esto es de un prestanombres, porque violaba así la prohibición que había para los jefes militares de ejercer este tipo de negocios, para ellos estaba prohibido. Este comercio fue muy fructífero, pues vendía productos que escaseaban a altos precios y con una ganancia considerable, ya que él no tenía que pagar por protección. Estos y otros actos ilícitos, como monopolizar la venta de productos como azúcar, cigarros, lana o aceite, eran las actividades a que se dedicó el coronel criollo como jefe del ejército del norte. Evidentemente, Iturbide estaba afectando a los ricos y pronto fue denunciado ante el virrey Calleja por un grupo de comerciantes de Guanajuato y de Querétaro. Esta denuncia no procedió porque se exigió la presencia de testigos, mismos que obviamente no se atrevieron a presentarse por el riesgo de tener a Iturbide como enemigo, por lo que el auditor requirió a los quejosos una fianza de 20,000 pesos para garantizar su seriedad, fianza que nadie pagó. Así que ya la cosa se quedó ahí. Sin embargo, hubo una segunda denuncia de ciudadanos distinguidos de Guanajuato que sí procedió, porque se presentaron pruebas de que realizaba actividades comerciales ilícitas. Iturbide tuvo que dejar el cargo, aunque se decía que temporalmente, solo para presentarse en México a enfrentar los cargos. Sin embargo, el acusado gozaba del apoyo del virrey, quizá porque compartía sus ganancias con él, y resultó absuelto mediante argumentos legaloides. Curiosamente, su absolución llegó el 12 de septiembre de 1816, 8 días antes de que el virrey Calleja dejara el poder. La exoneración del coronel incluía su reinstalación en la comandancia de Guanajuato, pero él ya no quiso volver. Prefirió retirarse y disfrutar de sus ganancias ilícitas entre la Ciudad de México y una hacienda que rentó, llamada La Compañía. Entre 1816 y 1820, Iturbide se entregó a una vida disipada, derrochando el dinero en mesas de juego y en mujeres. Es entonces que conoce a una mujer singular, doña María Ignacia Rodríguez de Velasco y Osorio Barba, conocida como la Güera Rodríguez. Una bella mujer de fuerte carácter y notable inteligencia. De origen criollo, la güera puso su gran riqueza al servicio de la causa insurgente financiando el movimiento. Por ella incluso tuvo que responder ante la Inquisición. En su obra Bosquejo Ligerísimo de la Revolución de México, Vicente Rocafuerte, por cierto, fuerte opositor de Iturbide, asegura que fueron los amores de la güera Rodríguez los que hicieron que el retirado coronel acusar a su esposa de adulterio para pedirle el divorcio y que la encerrara en el convento de San Juan de la Penitencia. Pero bueno, por provenir de un personaje que odiaba a Iturbide, la anécdota resulta dudosa. Numerosos testimonios de la época hablan de los amores entre Iturbide y María Ignacia Rodríguez. Incluso don Artemio del Valle Arizpe, que escribió una biografía novelada de la güera, aseguraba que cuando Iturbide hizo su entrada triunfal en la Ciudad de México con el ejército trigarante, desvió la ruta original para pasar frente a la casa de la güera y así homenajearla. Incluso se ha hablado de la posibilidad de que fuera la bella quien sugirió a los conjurados de la profesa que dieran a su amante el mando militar de su movimiento. Pero bueno, nos estamos adelantando. Sin embargo, antes de continuar los pasos de Iturbide, tenemos que volver a revisar lo que acontecía en la Nueva España mientras el coronel criollo se encontraba en retiro disfrutando de las mesas de juego y de las hermosas mujeres, incluyendo a la güera. Para 1820, tras el fin de la expedición de Mina, se podía decir que el movimiento insurgente estaba en franca decadencia, cuando el anhelo de independencia prendió en otros ámbitos de la sociedad virreinal. El disparador de estos nuevos vientos de libertad se originó cuando en España, el 1 de enero de 1820, un militar liberal llamado Rafael Riego se levantó contra el absolutismo de Fernando VII y en pro de la Constitución de Cádiz, la famosa Pepa, recuerden, que había sido derogada por el monarca en 1813. Con este levantamiento popular, Riego hizo que Fernando VII volviera a restituir la Constitución. En la Nueva España, esta noticia de la vuelta de nuevo de la Constitución de Cádiz produjo reacciones divergentes. Para los intelectuales liberales fue esperanzadora porque otorgaba la igualdad a todos los habitantes del reino y daba libertades que abrían la posibilidad de una futura independencia. Pero para el virrey y para los partidarios del absolutismo y el conservadurismo cayó como bomba. La Constitución liberal de 1812 era tremendamente radical y afectaba intereses de los grupos de poder, como la Iglesia, pues atacaba sus privilegios. Por ejemplo, desaparecía de nuevo a la Compañía de Jesús, a los jesuitas, reducía a la mitad el diezmo, abolía el Tribunal de la Inquisición, suprimía el fuero eclesiástico y, bueno, por supuesto, limitaba el poder del rey. Al principio, el virrey, que entonces, acuérdense, era Apodaca, se enteró del triunfo de Riego y de la implantación de la Pepa, pero no lo hizo público para no alborotar a la gente esperando nuevas noticias. Pero en mayo llegó a Veracruz un buque con ejemplares de la Gaceta de Madrid que informaba sobre la jura de la Constitución por el rey. Los comerciantes del puerto, muchos de ellos eran liberales, obligaron al gobernador de Veracruz a jurar la Constitución. Y en cuanto la noticia llegó a la Ciudad de México, empezó la agitación entre los liberales, así que Apodaca y sus ministros tuvieron que imitar al gobernador y jurar la Constitución el día último de ese año. Como signo de adhesión a la misma, dejó de llamarse el virrey Apodaca para adoptar el título de jefe político. Y con esto hubo un cambio importante. La Pepa logró algo insólito: que los sectores criollos más reaccionarios, absolutistas y progachupines, que incluían al alto clero, los altos burócratas, los ricos comerciantes, mineros y hacendados, decidieran buscar la definitiva separación de México respecto a España. Para estos grupos, la madre patria se había corrompido de liberalismo y Fernando VII había sido secuestrado por estos demonios encarnados en francmasones y afrancesados que ahora mandaban en la península. Así que lo mejor era romper con España, o sea, lograr la independencia. Para la élite criolla, se trataba de retomar el proyecto de independencia que se plantearon años atrás, antes de que la violencia del movimiento popular les hiciera recular. La Constitución liberal conseguiría lo que no habían logrado los caudillos de la lucha armada: la independencia de México. Entre los muchos grupos que andaban intrigando para lograr la separación de España, se encontraba uno que teóricamente se reunía para la oración en el oratorio del Templo de San Felipe Neri, antes llamado Casa Profesa de la Compañía de Jesús, por eso lo conocemos como Conjura de la Profesa. Tras congregarse en la capilla, que es que para orar, se levantaban uno a uno y pasaban a una celda que tenía el encargado del templo, Matías de Monteagudo, y allí conspiraban. No se sabe con exactitud quiénes formaban parte de la conjura porque fueron muy discretos. Lo que sí se sabe es que eran algunos prósperos comerciantes y hacendados, militares de alto rango, miembros de la jerarquía católica, funcionarios del virreinato y nobles novohispanos. Por supuesto, sí se conoce su plan. Eran absolutistas partidarios de Fernando VII, y su planteamiento era que en tanto el rey había sido obligado a jurar la Constitución del liberal, o es decir, la Pepa, su juramento no tenía validez, porque fue obligado, y sus actos de gobierno no eran producto de su libre albedrío. Por tanto, podían ser desobedecidos sin faltar a la lealtad que le debían al monarca. La Nueva España se separaría de España para que la Constitución liberal no se aplicara y mientras el rey recuperaba su autoridad absoluta. Mientras tanto, la autoridad la tendría el virrey Apodaca, pero gobernando de acuerdo a las antiguas leyes de Indias adaptadas al mundo moderno. Una vez el monarca estuviera libre de sus ataduras liberales, o sea, se hubiera deshecho de la pepa, se volvería al estado anterior y se aceptaría nuevamente estar ligado a España y a Fernando VII. Pero si por algo Fernando VII no recobraba su autoridad absoluta, un hijo suyo debía ocupar el trono mexicano. Al menos se lo iban a ofrecer. Obviamente estos planteamientos eran del agrado del virrey Apodaca, quien permitió que continuara su conspiración sin arrestarlos. Lo único que les hacía falta a los conjurados de la Profesa era el hombre que debía llevar a cabo su plan. Tenía que ser un jefe militar que fuera reconocido por el ejército y que fuera audaz y eficaz. Lo encontraron en el coronel Agustín de Iturbide. Aquí es donde se dice que el nombre se los dio la Güera Rodríguez. Cierto o no que fuera la Güera Rodríguez quien deslizó el nombre de Iturbide a los oídos de Matías de Monteagudo, los conjurados se convencieron de que ese era su hombre y lo involucraron en la conspiración. Para darle el mando de un ejército con el cual ejecutar ese plan, Monteagudo sugirió al virrey Apodaca que nombrara a Iturbide comandante general del sur y rumbo de Acapulco. Así se llamaba el título. Apodaca accedió porque conocía la filiación absolutista de quienes lo recomendaban y, claro, pues estaba de acuerdo con lo que estaban planeando. Cuando Iturbide se entrevistó con el virrey para aceptar el famoso título de comandante general del sur, este, que recordemos apoyaba una política de conciliación con los guerrilleros insurgentes, le comentó que aún había algunos empecinados que se negaban a acogerse al perdón. Concretamente estaba hablando de Vicente Guerrero y de Pedro Asencio, que estaban en las montañas del sur, y le dijo que era necesario reducirlos y obligarlos a rendirse y a aceptar el indulto, tratando de evitar derramamiento de sangre y atrayendo por las buenas a los rebeldes. Iturbide le pidió al virrey que pusiese bajo su mando el regimiento de Celaya, que era un cuerpo selecto del ejército, más dinero y todos los hombres y equipo que fuera posible entregarle, y prometió cumplir la misión a más tardar en febrero de 1821. Sin saberlo, los conjurados de la Profesa y el virrey estaban entregándole a Iturbide cuanto necesitaba para llevar a cabo la independencia, pero a su manera. De hecho, cuando Monteagudo le entregó el plan de la Profesa, Iturbide le encontró todo tipo de inconvenientes y lo redactó de nuevo. De aquí surgiría el plan de Iguala. Claro que no les dijo qué cambios le había hecho. Las condiciones estaban dadas para que se produjera la independencia. Solo faltaba determinar la forma en que se llevaría a cabo. Una opción para este momento era que las fuerzas insurgentes triunfaran sobre las realistas, cosa imposible en las circunstancias en que se encontraban aquellas. Otra opción era que los realistas proclamaran la independencia, aunque eso propiciaría posterior una encarnizada lucha entre facciones. Esta quizá fue la primera opción que se planteó Iturbide. La tercera vía era reunir a realistas e insurgentes para conseguir la independencia. Y esta fue la que al cabo, al final, eligió Iturbide al darse cuenta de que no podía acabar con los guerrilleros insurgentes del sur de la región. Iturbide marchó a hacer frente a las fuerzas de Pedro Asencio y las de Vicente Guerrero en la difícil orografía suriana, donde tenían su enclave y desde donde daban con frecuencia golpes imprevistos. Colocó sus fuerzas entre los dos grupos guerrilleros para impedirles que se unieran y esperó la ocasión propicia para acabar con ellos. Pero no contaba con que no se enfrentaba a simples bandoleros, sino a guerrilleros con tácticas muy eficaces. De hecho, su ejército sufrió sonadas derrotas. Primero en Tlatalla frente a Asencio, que atacó su retaguardia. Luego hubo más descalabros en Totomaloya y Cueva del Diablo. La inesperada resistencia que encontró en los insurgentes y su desconocimiento del terreno llevaron a Iturbide a adelantar su plan. Llevaría a cabo la independencia, sí, pero por la tercera vía, uniendo a las fuerzas realistas e insurgentes. Le envió entonces una primera carta a Guerrero el 10 de enero de 1821. En ella le instaba a acogerse al indulto, que nuevamente Guerrero rechazó, ya lo había hecho antes. Pero el objetivo de Iturbide no era que el guerrillero aceptara su oferta, sino que iniciara una comunicación epistolar con él. Mientras tanto, continuaban los encuentros bélicos entre los insurgentes y las tropas realistas, con descalabros para estas últimas. Iturbide siempre se había ufanado de no perder una batalla y ahora le humillaban un puñado de guerrilleros. Pero no se dejó amilanar, finalmente no buscaba vencerlos, sino convencer a su líder. Y lo consiguió. En carta del 20 de enero de 1821, le propuso a Guerrero que se reunieran, y aunque el insurgente desconfiaba, envió a su tesorero José Figueroa a entrevistarse con el realista. Llegaron a un acuerdo. Guerrero se uniría al plan de Iturbide, aportando 2.500 hombres, y a cambio solo pedía la total independencia de México. Aparentemente, Guerrero cedió con facilidad. Pero el líder insurgente lo tenía claro. Era imposible que la independencia se consiguiera continuando la guerra iniciada por Hidalgo. El movimiento estaba en decadencia. Las fuerzas insurgentes estaban debilitadas. La única opción para conseguir el objetivo era esa alianza que le ofrecía el que hasta ese momento seguía siendo el enemigo número uno de la insurgencia. Al mismo tiempo que buscaba renegociar con los insurgentes, Iturbide se mueve enviando agentes a diversas zonas del virreinato para plantearle su plan a los jefes militares y a las élites criollas con bastante éxito. El 24 de febrero de 1821, en Iguala, Agustín de Iturbide proclama su plan, el llamado Plan de Independencia de la América Septentrional, que nosotros conocemos como Plan de Iguala. El plan se sostenía sobre tres principios: religión, la católica como única, independencia total de España y unión de todas las fuerzas políticas y militares y de los grupos de la sociedad. Los puntos más importantes del plan eran en esencia. Se declara que la religión católica es única sin tolerancia para ninguna otra. Se proclama que la América septentrional es absolutamente independiente. La nación será regida por una monarquía constitucional. Ojo, no absolutista como lo querían los de la profesa. Se llamará a Fernando VII o a otros príncipes de su dinastía a reinar como emperador. Mientras se resuelve quién será el emperador, México se gobernará por una junta gubernativa interina. Un ejército denominado de las tres garantías, porque garantiza religión, independencia y unión, sostendrá ese gobierno. Y se establece la igualdad de todos los habitantes de la nación. Esto entre otros puntos. El encuentro entre los dos líderes, el realista y el insurgente, se llevó a cabo en la población suriana de Acatempan. El famoso abrazo de Acatempan, que difícilmente podían haberse dado dos hombres que no se simpatizaban y que desconfiaban uno del otro, no es sino una versión romántica del pacto que sellaron por la independencia. Lo que sí es un hecho es que Guerrero aceptó subordinarse a Iturbide como parte de su ejército de las tres garantías. No era un hombre soberbio y no reclamó mérito alguno en la consumación de la independencia, reconociendo a Iturbide su total autoría. Con el plan, Iturbide pretendía beneficiar a todas las partes. Una monarquía constitucional satisfacía al sector liberal que había aplaudido la aplicación de la Pepa. A la Iglesia le daba la seguridad de que la religión católica se respetaría. La igualdad de todos los habitantes del país con independencia de etnias era un anhelo perseguido por el pueblo. Y la total independencia de la nación atraía a los principales jefes insurgentes a sumarse al plan. Los únicos que habían quedado fuera eran los miembros de la conspiración de la profesa y el virrey, porque no habría ni absolutismo ni vuelta atrás en la independencia. O sea que a ellos sí que los estaba traicionando Iturbide. Aún así, Iturbide intentó ganarse al virrey ofreciéndole ser parte de la junta gubernativa que gobernaría México en lo que se encontraba un príncipe dispuesto a coronarse como emperador. Este lo rechazó, o sea, el virrey no quiso, y declaró a Iturbide fuera de la ley. Luego ordenó la inmediata formación de un ejército que puso bajo el mando de Pascual Liñán para combatir al ejército de Iturbide. Los cuerpos del ejército del sur ahora se llamaban de las Tres Garantías. Iturbide se autonombró primer jefe del mismo y se lanzó a combatir a los enemigos de la independencia. La oposición del virrey al plan de Iguala hizo que muchos que antes habían declarado su adhesión al mismo se retractaran y le ofrecieran a Apodaca su fidelidad. Iturbide empezó a preocuparse porque en unos cuantos días su ejército quedó reducido a la mitad y los hombres de Guerrero no eran suficiente ayuda, pues eran gente sin entrenamiento militar y mal equipados. De hecho, el mayor mérito del caudillo del sur en este cierre armado de la independencia fue no oponerse a Iturbide. Pero el ejército trigarante contaba entonces con 84.000 hombres contra 400.000 realistas. Este fue un momento crítico para la causa independentista. Pero extrañamente, Liñán demoró demasiado su salida de la Ciudad de México para combatirlo, a pesar de las órdenes reiteradas del virrey, y esto permitió al primer jefe del trigarante rehacer sus filas, conquistar posiciones importantes y extender su movimiento a todo el país. Además, se movió desde el sur hacia el Bajío, donde podía combatir mejor. Debido a la resistencia del virrey, la guerra ahora parecía inevitable. Y entonces sucedió lo increíble. Las plazas fueron cayendo una a una en manos del ejército trigarante. Valladolid, Querétaro, Guanajuato, Córdoba, Orizaba, Guadalajara, Saltillo, Monterrey, Oaxaca, caían como fruta madura porque los soldados se amotinaban y recibían a los ejércitos de Iturbide con los brazos abiertos. Para el día 30 de julio de 1821, el primer jefe del ejército trigarante hacía su entrada en Puebla. Por cierto, entre los militares que formaron filas con el virrey y en contra de Iturbide, estaba un joven y ambicioso capitán, Antonio López de Santana, a quien no le costó trabajo cambiar de bando, y no porque quisiera un México independiente, sino porque José Joaquín Herrera, comandante del trigarante que se enfrentó contra él en Orizaba, le ofreció el grado de coronel y la comandancia sobre la provincia de Veracruz. Entonces sí, Santana abrazó la causa del plan de Iguala. Más adelante volveremos a hablar de Santana. Por todas partes en la Nueva España cundía el movimiento de independencia. Molestos, los oficiales realistas le pidieron al virrey Apodaca que renunciara, porque era, pues ahora sí que un inútil, no conseguía nada, y que entregara el virreinato a uno de ellos, a Francisco Novela. Pero de España ya habían enviado a un nuevo virrey, aunque la Constitución liberal ya no le llamaba virrey, sino jefe político, Juan O'Donoju. En cuanto desembarcó el 30 de julio de 1821, O'Donoju supo de la situación en el territorio. Supo del plan de Iguala, de los logros del ejército trigarante, de la suerte de su antecesor mediante esa maniobra ilegal que le había dado el cargo de virrey a Novela y del avance de Iturbide hacia la Ciudad de México. Ya de hecho solo quedaban tres plazas en poder de España: México, Acapulco y Veracruz. Viendo la situación, O'Donoju se dio cuenta que era inútil evitar la independencia mexicana y escribió a Iturbide invitándolo a reunirse con él para tomar medidas que detuvieran la violencia en tanto las cortes en España aprobaban el plan de Iguala. Obviamente el primer jefe del ejército trigarante aceptó. La reunión se llevaría a cabo en Córdoba el 24 de agosto de 1821. Esta reunión solo tardó un par de horas. De ella salieron los tratados de Córdoba, que en esencia son una copia del plan de Iguala. Lo que O'Donoju pretendía ante el hecho prácticamente consumado de la independencia del virreinato que llegó a presidir, era lograr que el rompimiento no acarreara más sangre y se conservara en lo posible la concordia entre España y la nueva nación. Lamentablemente, carecía de facultades para otorgar la independencia, y aunque actuó con sabiduría, debía ser el rey y las cortes en España quienes aprobaran los pasos que dio, pero no lo hicieron. Ello no evitó la independencia, pero todavía hizo que hubiera resistencia por parte de los militares y autoridades españolas, como José Dávila, gobernador de Veracruz, que se acuarteló en San Juan de Ulúa, o como Francisco Novela, el ilegítimo virrey que se negó a rendir la Ciudad de México. Así que Iturbide y su gente tuvieron que rodear la capital para tomarla y aún hubo derramamiento de sangre antes de que ésta cayera. Pero finalmente cayó, y con ese triunfo, México se convirtió en un país independiente. Solo faltaba festejarlo. El 27 de septiembre de 1821, el ejército de las Tres Garantías, ondeando la bandera tricolor que simbolizaba la independencia, la religión y la unión, entró triunfante a la Ciudad de México entre vítores a la nueva nación, a la independencia y a su consumador, que marchaba a la cabeza orgulloso y generoso como padre de la patria que era. Con el entusiasmo de la victoria, con la alegría de la libertad, ya nadie se acordaba que Agustín de Iturbide, ahora depositario único del poder político y militar de la nueva nación, había sido no hacía mucho el peor enemigo de los que iniciaron y mantuvieron hasta el final esa lucha por la independencia. De hecho, Iturbide siguió siendo hasta el último momento enemigo acérrimo del movimiento de Hidalgo y Morelos. Incluso en la proclama del Plan de Iguala, hizo mención del Grito de Dolores como el evento que trajo desgracias y originó desorden y abandono al país. Seguía antagonizando con los caudillos de la independencia, aun cuando él estaba consumándola. ¿Cómo explicar esta doble cara? Él mismo lo haría al afirmar. El año 1810 exigía a los honrados de juicio y de alguna ilustración cierta conducta, y el año 1821 exige de los mismos otra diversa. En realidad, el interés por la independencia existía entre esos honrados de juicio, los criollos de clase alta, desde 1810, solo que fue hasta 1821 que pudieron buscarla a su manera, cuando los pobres y desarrapados ya no estaban en posición de conseguirla. No sabemos si fue de Iturbide la idea de unir a todas las fuerzas políticas y militares y a todos los sectores sociales para concretar el anhelo que en el fondo todos deseaban. Pero sí fue él quien con enorme sagacidad y talla política consiguió esa unión aparentemente imposible y con ello consumó la independencia de México. Y por eso merece ser reconocido. Vamos a dejar esta narración hasta aquí y concluiremos con la vida de Iturbide en un siguiente capítulo. Si les gustó este podcast, pues escuchen el siguiente episodio y síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.